A usted, comandante, le reiteramos que su sueño de igualdad, de solidaridad y del mejoramiento humano, que son los mejores sueños de nuestro pueblo, no dejaremos caer ni arrebatar. Sus ideas las defenderemos a cualquier precio, hasta con nuestras vidas.
Son palabras dirigidas a Fidel Castro por parte de Cooperantes Médicos Cubanos en la jornada de homenaje al trabajador internacionalista, celebrada el 14 de junio.
Cuba Información.
Una semana más entramos en este rincón de la disidencia informativa. Estás escuchando Cuba Información, un programa realizado desde el Movimiento de Solidaridad con Cuba, con el apoyo de numerosas personas en varios países del mundo. Comenzamos Cuba Información. Bueno, pues decían que si el comandante Chávez estaba muy enfermo, que si estaba a punto de morir, incluso el nuevo Herald de Miami, esa especie de libelo de la ultraderecha internacional de origen cubano, citaba a fuentes de seguridad norteamericana que indicaban que el estado de salud de Hugo Chávez, operado recientemente en un hospital cubano, era sumamente crítico, prácticamente a punto de morir. Y la prensa venezolana, indudablemente la oposición venezolana, que es casi como decir lo mismo, los medios de comunicación en poder del gran capital venezolano, pues han aprovechado esta circunstancia. Incluso yo leí a Lázaro hoy una encuesta de un medio venezolano sobre qué le parece a la gente que Chávez gobierne desde Cuba. Y los resultados era que el 59% de la gente decía que no le parece bien que gobierne desde Cuba. Yo creo que esto ya es un poco casi de chiste, ¿no?
Muy buenas noches a todas las amigas y amigos de Cuba que están en sintonía con nosotros. No cabe duda que, en primer lugar, hay que reconocer que el nuevo Herald deja en muy mal lugar a los servicios de inteligencia del imperialismo norteamericano. Y lo deje en muy mal lugar porque no es la primera vez que, referido a firmes informes de inteligencia, pues hablan o exponen la casi finalidad de la vida de altos dirigentes revolucionarios. Lo hicieron en el caso del compañero Fidel, y años atrás, y también del compañero Raúl, actual presidente de los consejos de Estado y ministros de Cuba.
En cuanto desaparecen un par de días de la palestra...
Sí, no, de Raúl estuvieron hablando, incluso después, incluso no estando enfermo Fidel. Es que de esto, ya servicios de inteligencia, antes de la enfermedad del líder de la Revolución Cubana, hablaban de que Raúl incluso tenía cáncer, que podía morir antes que su hermano, en fin, después viene la enfermedad de Fidel, y hablaban de un final realmente muy pronto, que bueno, le quedaban pocos meses de vida, no sé si hablaban de 7 meses, 8 meses, de fuentes de inteligencia muy contrastada, etcétera. Se dedica a eso y la prensa del imperio, la más reaccionaria, por tanto, y la más mentirosa. Y vemos que estos informes de inteligencia, tan amañados, tan manipulados, pues lo que tratan es de crear un estado de desconcierto y a partir de ahí pues desestabilizar la sociedad, en este caso cubana y venezolana, que son objetivos prioritarios de la política agresiva del imperio contra nuestros países.
Pues sí, yo me acuerdo además perfectamente cuando Fidel cayó enfermo allá por el año 2006, que además estábamos en un viaje, una serie de compañeros, precisamente oímos uno de los últimos discursos, que fue el 26 de julio en la ciudad de Bayamo. Él cae enfermo, si no me equivoco, al día siguiente o al de 2 días, y bueno, la campaña absolutamente infernal que tuvimos que soportar durante tanto tiempo, y durante mucho tiempo incluso varios medios estaban diciendo que Fidel había muerto. O sea, sobre todo en Miami, sí, e incluso sí, hay gente que todavía que lo sigue diciendo, a pesar de que aparece con el granma de varios.
Un prestigioso cirujano español que estuvo allí con el equipo que atendía el líder de la Revolución Cubana, expresó la situación de salud de Fidel, desmintiendo todas estas campañas, y a pesar de eso siguieron mintiendo a la opinión pública. Daban pocos meses de vida y creando ese estado de ansiedad, de incertidumbre dentro, o pretendiendo crearlo dentro del pueblo. ¿Con qué fin? Bueno, sencillamente con fin de provocar alguna manifestación como se dio en Miami. O sea que en Miami los grupúsculos estos, lo más reaccionario y putrefacto que hay en esa sociedad de origen cubano, pues lo celebraron en las calles, 3 días de fiesta, en fin. Desde luego en Cuba el pueblo cubano, el respeto, la admiración en el líder de la Revolución Cubana es tan grande, tan profunda, sus ideas están tan presentes en la vida, en el pueblo, que lo que hubo alegría cuando el compañero Fidel ya se vio públicamente que estaba en franca mejoría, en franco proceso de recuperación, y ahí se desmontó otra vez toda la construcción artificial de esta campaña contra Cuba. Ahora con el presidente bolivariano Hugo Chávez lo mismo. Es decir, tratan de, y más en el caso de Venezuela, donde hay una oposición derechista que está ansiosa por retomar espacios de poder en esa sociedad, y ven en la enfermedad, la repentina enfermedad del compañero Hugo Chávez, pues la posibilidad de ir avanzando hacia la reconquista del poder político. Se quedan en esa, como se dice en Cuba, se quedan en esa porque se ha visto al compañero Hugo Chávez muy recuperado, muy animoso, bien, se le ve en buena condición física, nada de enfermedad terminal, que si estaba...
Está más delgado, pero bueno, es lo lógico en un proceso posoperatorio, ¿no? Sí. Se supone que...
No, y los ministros, todo el equipo de gobierno bolivariano ha expresado su satisfacción por la evidente recuperación de esta repetida enfermedad, y que el día 5 de julio pues estará en Venezuela. El hecho de que no es que esté gobernando desde Cuba, sencillamente está trazando las líneas directrices de actuación de gobierno, y tiene un equipo de gobierno y ministros que están desarrollando el trabajo que tienen que desarrollar, sin más. No, yo no creo que... Claro, es que aquí está el deseo de, y esto siempre pasa cuando hay un dirigente que es capaz de aglutinar a las masas en un proyecto social, en un proyecto emancipador, en un proyecto que va contrario al modelo impuesto durante decenas de años por el imperialismo norteamericano y occidente. Este modelo capitalista, y particularmente en su versión neoliberal, que privilegia a pequeños grupos, a grupos de poder, que lo hace incluso más rico, abriendo grandes brechas en las sociedades con todos los conflictos que eso ocasiona, pues ese es el que pretenden restablecer y que pretenden perpetuar. Cuando hay un dirigente como Chávez, que hay que decir que está haciendo una obra, hay que ver lo que era Venezuela y la complejidad de que tiene un proceso de esta magnitud como es la Revolución Bolivariana en un país como Venezuela, y con toda la derecha, la ultraderecha, siempre en sintonía con el imperialismo norteamericano, porque es que en América Latina no hay un caso de estas oligarquías derechistas que no estén unidas como con un cordón umbilical, como un feto al
imperio.
Al imperio. Es así. Y entonces, bueno, lo que quieren es eso, que desee incluso que muera. Si muere, pues mejor. Y así sucede. Ha sucedido con el caso de Cuba. Bueno, ya hay literatura y está en la historia cómo los servicios de inteligencia del imperialismo norteamericano no solo han lanzado este tipo de campañas, sino los intentos de asesinato al compañero Fidel. Y bueno, aquí está Chávez, parece bastante recuperado, y pronto pues lo veremos en Venezuela ejerciendo sus altas responsabilidades.
Pues tú hablabas de el cordón umbilical entre la burguesía venezolana y el imperio. Es los pitiyanquis, ¿no?, como los llaman en Venezuela. El presidente Chávez saludaba, por ejemplo, este sábado a través de Twitter el inicio de la segunda fase de la gran misión Vivienda Venezuela, que consistirá en la verificación del 1.250.000 familias que se van a registrar para optar a una vivienda digna. Bueno, es una de las medidas, por ejemplo, que firmaba Chávez un poco a distancia, ¿no? Y con otras medidas, resoluciones y decretos que anunciaba uno de los ministros, Andrés Izarra, en la televisión venezolana, además presentando las imágenes en las que aparecía Fidel con Chávez, nuevas imágenes que van a ir saliendo durante estos días, un poco pues para tranquilizar también a la opinión pública venezolana. Y bueno, pues si te parece, Lázaro, ¿querías decir algo más?
Sí, yo quería, bueno, ya para puntualizar, ¿no? Las palabras del vicepresidente de Venezuela, Elías Jagua, cuando habla de esta realidad, tanto la derecha nacional e internacional no pierden oportunidad para desnudarse en su carácter antidemocrático y fascista, porque saben que no pueden ganarle unas elecciones al presidente Hugo Chávez. Por eso siempre andan esperando cualquier situación para intentar dar un zarpazo.
Estamos escuchando a uno de los representantes, yo no sé si de la novísima trova cubana, yo diría de la canción cubana moderna, es Eduardo Sosa, en uno de sus últimos álbumes, en colaboración además con Silvio Rodríguez. Se titula A mí me gusta, compay.
Pero a pesar de todo eso, aquí tengo causa y motivo, y yo prefiero lo que en ti es duda que andar cual pájaro perdido. A mí me gusta, compay. A mí me gusta, compay, también darme mi vueltecita, traer algún regalito y compartiendo con un traguito, hablar de todo lo que veo, pero volver porque en otro patio yo extraño del mío hasta lo más feo, pero volver porque en otro patio yo extraño del mío hasta lo más feo. Hacerte largo el cuento, pa' que tú veas que no es invento. Vamos pa' la calle a la hora que tú quieras, siéntate en un parque, conversa con cualquiera, lo mismo de pelota, que de la exploración, el lío del transporte, pronóstico y ciclón, el precio del petróleo, el bache de la esquina, donde estará Bin Laden, qué buena está Cristina, y eso a mí me gusta, compay. Yo sé que de todo no hay, pero
a mí me gusta, compay,
pasear por de pelota, que de la exploración, el lío del transporte, pronóstico y ciclón, el precio del petróleo, el valle de la esquina, donde estará Bin Laden, qué buena está Cristina, y eso a mí me gusta, compay, yo sé que
pues el controvertido tema del racismo en el mundo y también en Cuba, ¿por qué no? Tenemos que hablar de ello. Hay un interesante texto, que es una especie de entrevista escrita al conocido intelectual cubano Fernando Martínez Heredia, titulada El racismo es una naturalización de la desigualdad entre las personas, y es una especie de encuesta que hace la UNEAC, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, para la Comisión Aporte contra el Racismo. Es un cuestionario a diferentes intelectuales de la isla, con sentido crítico, con sentido autocrítico y sobre todo con mucho realismo, incidiendo en lo que hay que superar en la sociedad cubana, las cosas que todavía hay que corregir, en las que hay que trabajar. La discriminación y los prejuicios raciales son opuestos a la legalidad y las relaciones revolucionarias, y han sido condenados de manera descarnada y reiterada por el presidente Raúl Castro, nos dice Fernando Martínez Heredia. Pero las actitudes y prácticas racistas, que asumen formas muy variadas en la sociedad cubana, viven en un mundo paralelo, jamás chocan con las definiciones revolucionarias y no suelen mostrarse abiertamente. En la vida social, la discriminación, los prejuicios raciales tampoco se exhiben, funcionan en silencio, a través de hechos y no de posiciones expresas, pero funcionan. Lázaro, funcionan, ¿no?
Sí.
Desgraciadamente, bueno, hay muchas cosas que...
Bueno, este es un tema, este es un tema complejo. Realmente existe una voluntad de la revolución cubana de atacar, de corregir y eliminar esta lacra heredada de un sistema, un régimen neocolonial burgués y también del peso de muchos años de colonización y de esclavitud. Pero no cabe duda de que la revolución creó las bases, los cimientos para corregir y erradicar este fenómeno, esta lacra, pudiéramos decir. Sin embargo, en un periodo histórico dentro de la revolución, en mi opinión, se abandonaron algunas prácticas desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista el trabajo ideológico y político, sistemático, que hay que llevar a cabo teniendo en cuenta el cambio generacional, o los cambios generacionales, y parecía o se tenía la idea de que la revolución, el mismo avance de la misma por sí solo, iba a corregir estas anomalías en la sociedad cubana. No ha sido así. Lo cierto es que, bueno, prejuicios raciales han estado presentes en la sociedad cubana, una etapa muy importante, digamos, estaban ocultos, hay que decirlo, no se manifestaban abiertamente, pero el hecho de que persista o persistiera y persista en el seno de la sociedad cubana, en el seno del pueblo, chistes de mal gusto, de carácter claramente racista, cuentos, expresiones, hablan a las claras de que es un tema no resuelto y que no se ha actuado con la energía, incluso yo diría con la contundencia y decisión que el mismo requiere. Hay que tener en cuenta que la sociedad cubana es una sociedad profundamente dividida por temas raciales. Había exclusión social, exclusión racial en la Cuba pre-revolucionaria.
Había apartheid, una especie de apartheid, ¿no?
Sí, sí, casi una especie de apartheid donde, bueno, habían claramente separado los grupos raciales. Habían sociedades de blancos, sociedades de negros.
De mulatos, ¿no?
No, de mulatos se creó después, lo creó incluso
Batista,
el presidente,
¿no?
Batista, que era mulato, y él creó la sociedad de mulatos. Pero bueno, estas cosas lamentables, dolorosas, hirientes, se fueron, la revolución llegó,
claro.
y con las medidas sociales y todo el programa revolucionario donde... permitió la participación plena en todos los ámbitos de la sociedad a todo el pueblo, pues se pensaba que eso era suficiente, pero no cabe duda que en la conciencia, en la mente, está esa semilla sembrada de décadas de formaciones, bueno, el orden burgués, el orden burgués que fue el que creó este tema, porque cuando las personas hablan de racismo en Cuba, lo hacen muchas personas y también... los medios, estos grandes medios de manipulación y desinformación, lo hace como ataque a la revolución. O sea, a la obra revolucionaria le están buscando siempre, como dice, las manchas al sol, ¿no? Y una de las expresiones, igual que el tema de la homosexualidad, es también de racismo. Como si el racismo lo hubiesen inventado la revolución y no existiera racismo en las sociedades capitalistas, las sociedades burguesas de hoy, ¿no? Pero indudablemente que para el proyecto revolucionario y socialista en Cuba, esto es un fenómeno que tiene que atacarse con toda la energía, con toda y de todos los niveles, no solo de expresarlo, incluso eso lo ha abordado el líder de la Revolución Cubana, el compañero Fidel, lo abordó recientemente en el finalizado sexto congreso del Partido Comunista de Cuba, el compañero Raúl, pero no es solo eso. Hay que, en mi opinión, establecer un programa, digamos, específico para esto, que abarque todas las facetas, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de los medios, también, de los medios de comunicación, de la misma literatura, el arte, la expresión artística. Y desde luego, desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista político, pero con mucha energía, porque lo cierto es que parecía algo que ya era de cosa del pasado, y sin embargo, está aflorando, ha aflorado en los últimos 20 años, ya no en forma de chiste o cuento, sino sin manifestaciones de carácter racista en la sociedad cubana.
Cuba Información.
No me digan más, mentiroso, no me digan más. No me digan más.
Apenas 10 personas participaron en la convocatoria por el Día del Orgullo Gay del Observatorio LGBT de Cuba. Concluyeron la marcha con un abrazo colectivo. No se trata del relato irónico de un medio afín a la Revolución Cubana que trata de mofarse del nuevo fracaso de convocatoria de la llamada disidencia en la isla. Es una nota de la agencia española EFE, habitualmente muy solícita a cubrir y magnificar las magras concentraciones en contra del gobierno cubano. El mismo día 28 de junio, horas después de que estas 9 personas de la disidencia se manifestaran rodeadas de una nube de periodistas extranjeros, sin represión policial alguna, el Centro Nacional de Educación Sexual de La Habana, CENESEX, se llenaba de gente que acudía a una conferencia sobre la rebelión de Stonewall, del 28 de junio de 1969, origen del Día del Orgullo Gay, a un cine debate sobre la película Milk, a la presentación de varios libros y vídeos sobre el tema y a un espectáculo musical de transformistas. Todo sin apenas periodistas extranjeros que habían preferido cubrir la citada marcha opositora de 9 personas, quizás siguiendo el señuelo de los mensajes en Twitter de la bloguera Joani Sánchez sobre un fuerte operativo policial que nadie vio. En contraste, recordemos que hace 2 semanas el mismo CNSX, centro que impulsa en Cuba importantes avances legales, políticos y sociales en materia de tolerancia a la diversidad sexual, convocaba una exitosa marcha contra la homofobia por las calles de La Habana. Curiosamente, el portal de noticias sobre diversidad sexual en Latinoamérica, Sentido G, pensemos que por error, colocaba la fotografía de esta exitosa marcha contra la homofobia del 14 de junio en la noticia del día 28 sobre la fracasada concentración de 9 personas de la disidencia, con un pie de foto que decía «Activistas independientes por las calles de La Habana». El gobierno de Estados Unidos ha destinado para este año $300,000 al apoyo de grupos de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales independientes. Un eufemismo para decir contrarios al gobierno cubano, dentro de un paquete de $20 millones para promover la democracia en Cuba. Pero esta injerencia política escandalosa, que por cierto ningún país del mundo permitiría, a los medios internacionales no les parece reseñable. Y es que sería dar la clave explicativa del reiterado fracaso de convocatoria de la disidencia cubana, el rechazo frontal de la población en la isla a quienes trabajan en diversos sectores bajo los criterios, objetivos y presupuesto del gobierno de Estados Unidos. Goodbye.
¡Mentiroso!
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. cubainformacion.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Pasa que el tiempo pasa y crecen alas. La magia sigue siendo no palidecer. Cruzar la puerta, no perder las ganas. Buscar el sueño antes de querer. A fin de cuenta llegar al mañana. Y tiempo perdido ya no ha de volver. Pasa que el río de la luz, cual río no repite. Ni siquiera teniendo y no tiene final. La luz por luz, cansancio no permite. Sentir el miedo de que salga mal es el vendaje del que no resiste. Y se le va la vida sentado en el portal. Y yo retoño del monte, traje mi sinsonte para la ciudad. Aún no he completado el sueño, por eso me empeño cada día más. Sé muy bien todo lo que arriesgo, por eso no pierdo la oportunidad. Y yo que creo en el mañana, beso en mi ventana el despertar. Porque hoy siempre empieza la vida y en cada salida del sol hay lugar para flor, alegría y sin miedo salgo a buscar mi oportunidad, mi oportunidad. Traje mi sinsonte para la ciudad. Aún no he completado el sueño, por eso me empeño cada día más. Sé muy bien todo lo que arriesgo, por eso no pierdo la oportunidad. Es que yo que creo en el mañana, beso en mi ventana al despertar. Porque hoy siempre empieza la vida y en cada salida
influenciado. Ya me conozco bien la ciudad.
Sale a buscar mi oportunidad.
Me traje mi sinsonte y aquí lo puse a cantar.
Sale a buscar mi oportunidad.
Ni me pidieron el carnet ni me miraron para atrás.
Sale a buscar mi oportunidad.
Y eso que yo nací bien pa' allá.
Sale a buscar mi oportunidad.
¿Tú te imaginas si yo hubiera nacido un poquito más pa' acá?
Sale a buscar mi oportunidad.
Cuba Información.
Bueno, pues seguimos con nuestra tertulia. Hoy estamos solamente... Estamos aquí los incombustibles.
Estamos tú y yo.
Tú y yo nada
¿Quién
más?
Eres tú? José Manzaneda. Y yo, Lázaro Rama. Bueno, estamos aquí para animando este rato con nuestra audiencia, este rato de información, de comentarios, de temas de temas que consideramos importantes, interesantes, temas de actualidad de la realidad de Cuba y también, si nos da tiempo, de otros países del mundo.
Y un saludo al conductor de este programa, a Tadeo Tapanés, que ahora se encuentra, si no me equivoco, ya ha llegado a su tierra, a Cuba, está por allá de vacaciones. Vamos a ver cómo la CNN y las grandes cadenas aplican eso que le tratan de poner siempre como el pecado de Cuba, la censura. Resulta que ellos son los que más censuran la información. Y censuran uno de los grandes temas censurados, precisamente. Nos decía, o aparece en el informe de los 25 temas informativos más censurados en el año 2008, si no me equivoco, el asunto de los cinco cubanos presos en Estados Unidos. Bueno, una de las 25 noticias más censuradas por la gran empresa informativa norteamericana. Recientemente la CNN entrevistaba a los miembros del Comité Internacional por la Libertad de los Cinco en la exposición Humor desde el Encierro, que son, bueno, una exposición basada sobre todo en las viñetas de Gerardo Hernández, que es dibujante y uno de los cinco presos cubanos en Estados Unidos, una exposición en Los Ángeles, California. Ahí se dirigieron las cámaras de CNN y una reportera que aseguró que se iba a incluir ese material en un programa en español, un programa que se llama Encuentro. Además, les había anunciado esta periodista que iban a entrevistar a otras personas con una posición, digamos, opuesta a la suya, ¿no? Iban a hacer una especie de balance informativo. Bueno, pues resulta que al final este balance informativo, esta noticia balanceada, se quedó en nada porque se les comunicó días después que una decisión ejecutiva determinó no mostrar la entrevista. Es decir, que todo el trabajo se quedó en agua de borrajas y la CNN finalmente decidió no dar ningún tipo de luz informativa sobre el caso de los cinco.
Bueno, el caso de los cinco es uno de los casos más escandalosamente censurado y también silenciado, no solo en la opinión pública norteamericana, sino también en el mundo. Y esa es la gran batalla de todo el movimiento de solidaridad con Cuba y específicamente con el caso de los cinco. Son cinco luchadores antiterroristas que están presos en las cárceles del Imperio Norteamericano por exponer incluso su vida, por luchar contra el terrorismo, con las actividades terroristas de los grupos que están anidados ahí en el sur de la Florida. Estos grupos de terroristas que han estado amparados durante años, decenas de años, alimentados, sustentados por el imperialismo norteamericano a través de sus agencias, y que ha causado la muerte de 3.500, alrededor de 3.500 cubanos y 2.099 discapacitados. Es decir, que esa es la cifra terrible del accionar del terrorismo de Estado, del imperialismo norteamericano hacia Cuba, y estos luchadores pues estaban monitoreando precisamente las actividades de estos grupos para evitar más crímenes, más daños, más muertes, en definitiva, al pueblo cubano. Pues bueno, esto está silenciado y esto es una prueba más de que no interesa al imperio que la verdad se abra paso, como expresa el compañero Alarcón. Existen pruebas suficientes y refutables para convencer a cualquiera de la inocencia de los cinco, como se identifica a nivel mundial, pero los medios controlados por Washington impiden que esas verdades se divulguen.
Bueno, pues hay que recordar que sigue la campaña por el millón de firmas en favor de la libertad de los cinco y para pedirle a Obama el indulto, finalmente ya después de todo el proceso judicial, en el que la única salida es una decisión directa del presidente de Estados Unidos para que libere a estas personas, a cinco inocentes. Además, después de todo un proceso en el que, proceso político en el que el Ejecutivo de La Habana, el gobierno cubano, ha dado pasos, creo que de gigante, con algunas decisiones de excarcelamiento de presos. Yo creo que Obama debe realmente dar este paso. Recordar esta iniciativa del Comité Internacional por la Liberación de los Cinco desde Estados Unidos, esta gente tan luchadora, Alicia Hrabko y tantísimos compañeros que están ahí trabajando por la justicia y porque se libere a estos cinco héroes cubanos. Esta iniciativa que se llama Humor desde el Encierro, que es realmente una exposición muy bonita, no solamente de los grabados y de los del humor gráfico, de los dibujos cómicos de Gerardo Hernández, sino que es toda una instalación en la que hay una especie de celda, con las dimensiones de la celda de Gerardo, y bueno, realmente algo que nos enorgullece, ¿no?, a la gente solidaria con Cuba del movimiento.
Bueno, quiero decir que la misma entrevistadora no tenía idea del caso de los cinco, ¿no? Y bueno, lo que sí vio que Gerardo es un caricaturista de gran talento, pero
con eso se quedó, ¿no?
Se quedó con eso, pero fíjate, el comunicado del comité, bueno, enfatiza, y es verdad, esta cacareada campaña, de lo que se transmite al mundo de que Estados Unidos, un país libre, con plenos derechos a la libertad de expresión de los ciudadanos, y se pregunta, ¿dónde está la libertad de prensa cuando se trata de cubrir el caso de los cinco antiterroristas cubanos?
Ahí queda. Bueno, pues nos quedamos con esa pregunta.
Cuba Información.
En las últimas semanas siguen lloviendo testimonios de lo bien que les va a los expresos cubanos y sus familiares llegados a territorio español. Comíamos mejor en Cuba, decía uno de ellos a un periodista de la BBC. Una mujer que recibió tratamiento contra el cáncer en Cuba ahora no puede conseguir una cita médica hasta el año que viene, declaraba otro a El Nuevo Herald de Miami. El polvo nos mata. Hay palomas enfermas y los cuartos donde estamos son muy chiquitos y no tenemos intimidad. Argumentaba la agencia EFE una de las llamadas damas de blanco alojada junto a su hermano, expreso en la ciudad de Málaga. Explicaba así por qué ella y sus familiares se han declarado ahora en huelga de hambre en protesta por sus condiciones de asilo. Curiosamente, el diario El País, tan atento a las huelgas de hambre de estas personas cuando las hacían en el infierno comunista de Cuba, no se ha hecho eco de ninguna de estas declaraciones. ¿Estará acaso demasiado ocupado con las protestas de la ciudadanía que pide una democracia real en el paraíso capitalista español?
Bueno, pues otro personaje, este Juan Antonio Yáñez, secretario de Estado de Asuntos Iberoamericanos del gobierno español, uno de los subalternos de la ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, que expresaba hace, yo creo que ya hace una semana, semana y pico, que la situación de falta de respeto de los derechos humanos en Cuba sigue siendo preocupante. Bueno, pues parece que no se mira mucho a la situación de su país.
Este individuo se refiere a la situación de los derechos humanos en Cuba en diciembre de 1958, por casualidad.
O a la situación de derechos humanos en el territorio de su propio país, ¿no?
Sí, la situación de los derechos humanos en el Estado español.
Hay un texto muy interesante de nuestro compañero y colaborador desde Cuba, Bartolomé Sancho Morey, que, por cierto, esta persona, bueno, es un periodista balear, mallorquín, si no me equivoco, reside en Cuba desde hace muchos años, es un combatiente de la Revolución Cubana, y es también un bolivariano de corazón. Por cierto, tiene doble nacionalidad, venezolana y española. Él reside en La Habana, es periodista y escribe para nuestro medio y para otros medios alternativos. Y, por cierto, ocupó un cierto cargo en el PSOE en su momento. Es una persona, bueno, pues que en su día rompió con el PSOE, sobre todo a partir del viraje antimarxista que tuvo... tuvo el PSOE en su día, conducido por Felipe González, sobre todo. Y hace un repaso realmente, yo creo que brillante, del contraste que puede suponer una sociedad como la cubana, a pesar de ser una sociedad con muchos problemas.
Sí, imperfecciones, ya lo hemos mencionado, el caso de racismo, ya lo estuvimos mencionando, hay imperfecciones, hay cosas que hay que corregir, indudablemente, pero es que la Revolución Cubana ha creado las bases y todas las condiciones políticas, ideológicas, para erradicarlo, incluso ser una sociedad que es el objetivo más justa, y más participativo y igual, en definitiva. Yo quería apuntar, disculpa José, cuando habla decía, bueno, en Cuba no existe el desahucio, habla de la libertad hacia el aborto, el divorcio. O sea, hay libertad para que la mujer aborte, libertad religiosa, libertad sexual. La educación es totalmente gratuita. Todos los ciudadanos, sin excepción, blancos, negros, chinos, mulatos, mestizos, van a los mismos colegios. O sea que no hay esa diferenciación de clase de acuerdo al nivel de vida de los padres o al cargo que ocupan los padres. Uh-huh. Es decir, al margen de los cargos, que es lo que sucede en España, pues van juntos y revueltos a la misma guardería, a la misma escuela, a la misma universidad.
A mí eso es una cosa que me gustó. Hace poco el Cuba Información le entrevistaba, bueno, una especie de entrevista un poco endógena, ¿no? Se le entrevistaba a Tadeo, al conductor de este programa, que ahora está de vacaciones en Cuba, y él señalaba como una de las cosas que tanto añoraba de Cuba, ¿no? Que esa igualdad de oportunidades, y sobre todo que los hijos de cualquier padre, de cualquier madre, podían mezclarse en cualquier escuela, es decir, las escuelas estaban todas al mismo nivel. Sin embargo, aquí en esta sociedad, además del primer mundo, con muchas capacidades económicas, había unas barreras inexpugnables, ¿no?
Sí, no, y de acuerdo, si el hijo de un ministro no vas a ir al mismo colegio que va el hijo de un trabajador, de un obrero, ¿entiendes? Eso realmente en Cuba es una de las grandes conquistas sociales de la revolución, y que parece desconocer este... ¿Cómo se llama el individuo?
Juan Antonio Yáñez. Bueno, pues recomendamos la lectura, Cuba, los derechos humanos, este texto de Bartolomé Sancho Morey, en Cuba Información.
No me digan más, mentiroso, no me digan más, no me digan más.
Desde hace un tiempo, los articulistas más acérrimos defensores del capitalismo para Cuba repiten sin cesar que el gobierno de este país ha decidido abandonar definitivamente el socialismo. En septiembre de 2010, una frase de Fidel Castro a un periodista norteamericano, "El modelo cubano ya no funciona ni siquiera para nosotros", fue manipulada por la gran prensa. Con aquella autocrítica, Fidel anticipaba los cambios que están ahora en curso en el esquema económico del país, pero en absoluto estaba hablando de abandonar el modelo socialista, sino de actualizarlo. el expresidente cubano manifestaba con aquella frase, además, que es un error pensar que existen modelos a imitar. El objetivo de los grandes centros de poder político y mediático en relación a Cuba es evidente: apuntalar la creencia de que la experiencia socialista cubana es un fracaso histórico. La prensa venezolana, en manos casi por completo de la oposición antichavista, ha utilizado este mensaje en su estrategia para atacar al mismo tiempo al proyecto socialista de Cuba y al de Venezuela. Enrique Ochoa, en un artículo en el periódico Tal Cual, titulado Revolución cubana pero capitalista, decía que las fuerzas productivas capitalistas son el único modo de que haya abundancia para que se reparta la riqueza y no la escasez. Una curiosa conclusión si uno mira las gigantescas bolsas de escasez y miseria existentes en América Latina tras siglos de capitalismo y décadas de experimento neoliberal. Miguel San Martín, en el también antichavista diario El Universal, titulaba Cuba capitalista, Venezuela comunista, y decía que Cuba es un fracaso como proyecto político, económico y social, vaga en la oscurana, entre escombros y miseria. Un ejemplo de cómo los articulistas de la gran prensa latinoamericana borran con increíble facilidad de la radiografía social de sus países a los millones de personas que vagan entre los escombros y miseria del sistema capitalista y que sueñan con el acceso a los mínimos vitales y sociales garantizados para toda la población en Cuba. Eduardo Semtey, en Reportero 24, otro de los diarios digitales de la derecha venezolana, titulaba Cuba camina hacia el capitalismo y afirmaba que los cambios aprobados en el pasado sexto congreso del Partido Comunista de Cuba evidencian el fracaso del proyecto comunista. Un indicio sería que en el documento final de este congreso no se leen las palabras bloqueo o imperialismo y que no aparece ninguna acusación criminal contra Estados Unidos. Para sorpresa del mundo, concluye, el nombre de este país fue borrado del texto. Recordemos que el citado documento, discutido por casi 9 millones de personas en todo el país, recoge 311 puntos que abordan exclusivamente cambios y corrección de errores económicos internos. No analiza los factores externos, como el bloqueo de Estados Unidos. Sugerir que el hecho de no citarlo implica minimizar su importancia es desconocer, por ejemplo, los informes que cada año presenta el gobierno cubano ante Naciones Unidas, que recogen todos los indicadores del brutal impacto social de este acto de guerra económica, cuyo balance de daños hasta 2009 superaba los 100.000 millones de dólares. En los medios hay tópicos repetidos hasta el infinito. Uno es el paralelismo con la experiencia de China, país al que definen, en la mayoría de los casos desde el desconocimiento absoluto de su realidad, como país capitalista con gobierno comunista. Pocos van más allá de análisis superficiales que igualan circunstancias históricas, sociales, culturales y geográficas tan distintas como las de Cuba y China. Otro tópico repetido sin cesar es lo que los medios denominan programa de despidos masivos en Cuba, lo que en verdad es un proceso de reestructuración laboral que reubicará en los próximos años a centenares de miles de personas que ocupan hoy puestos de trabajo improductivos. Los medios comparan esto con una gran operación de ajuste neoliberal, pero ocultan que a estos trabajadores se les ofrecen oportunidades de empleo en otros sectores estatales y no estatales. En este río de aguas revueltas no faltan quienes tratan de hacer su particular pesca editorial. Emilio Morales, presidente de Habana Consulting Group de Miami, en su libro Cuba, tránsito silencioso al capitalismo, nos habla de un iceberg capitalista en Cuba, compuesto por las empresas mixtas, el sector del turismo o las remesas de la emigración cubana, que serían el motor de la restauración capitalista. Un libro más de un género que bien podría denominarse futurología cubana, que recoge escenarios de futuro para la isla que jamás se cumplen. La palabra privatización no falta en el relato periodístico sobre la supuesta transición capitalista en Cuba. Cuba permitirá privatizar o liquidar empresas estatales deficitarias, titulaba el diario español El Mundo. Una lectura demasiado entusiasta del acuerdo número 17 del sexto congreso del Partido Comunista, que lo que dice es que las empresas estatales con pérdidas sistemáticas se podrán transformar en otras formas de gestión no estatal. Estas formas de gestión no estatal que se impulsan en Cuba son las cooperativas, la pequeña iniciativa individual o familiar, o bien las empresas mixtas entre el Estado cubano y el capital extranjero. La privatización que conocemos y la que da a entender el mundo, es decir, la venta de una empresa pública a empresarios capitalistas, no se contempla en absoluto para Cuba. En todo esto no faltan quienes desde posiciones de extrema izquierda comparten el mismo diagnóstico sobre Cuba que la derecha ultraliberal. En este caso, cada medida hacia la descentralización económica es un signo inequívoco de reafirmación del capitalismo. Lo curioso es que estos autores ya consideraban antes a Cuba un país capitalista, capitalista de Estado, según su terminología, por lo que no se entiende que presenten los actuales cambios como una traición de principios. Recordemos que el sexto Congreso del Partido Comunista de Cuba, celebrado en abril, refrendó la hoja de ruta para las transformaciones en el modelo económico, en un proceso gradual de descentralización y de impulso de algunas formas de propiedad complementarias de la gran propiedad estatal. Pero a su vez, el Congreso puso blanco sobre negro que la planificación y la propiedad del Estado seguirán siendo las palancas rectoras de la economía, y el mercado, aunque tendrá un mayor papel que en la etapa anterior, estará subordinado a dicha planificación. Es decir, que el capitalismo en Cuba no es un escenario previsible, sino más bien la imagen grotesca que proyecta el gran espejo deformado de los grandes medios de comunicación internacional.
Bien, despedimos aquí este programa de Cuba Información Radio. Lo podéis escuchar de nuevo en nuestra página web, www.cubainformacion.tv. Un saludo de todo el equipo, Víctor Hugo Ortiz en las cámaras, César Mesa en la mesa de realización, nunca mejor dicho, y Ana Pascual en la mesa de radio, en la mesa de audio, Lázaro Oramas, José Manzaneda aquí a los micrófonos, Juan José Rodríguez en la selección de temas desde Málaga, y un saludo muy caluroso a los ausentes, a Andoni Turbe, Tadeo Tápanes y Covadonga Escandón. Hasta la próxima semana.
Yo, pongo en claro esta trovada, compa, y yo no de...